París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Europa está conmocionada por los atentados ocurridos ayer en Bruselas, corazón del viejo continente. Una treintena de muertos, más de dos centenares de heridos. El terrorismo yihadista golpea esta vez a los belgas. Los objetivos fueron el aeropuerto y el metro. Hace cuatro meses, el blanco fue París, donde hubo más de un centenar de muertos en el Bataclan, restaurantes y el Estadio de Francia. Nuestra enviada especial a Bruselas, Natalia Olivares, nos contará el ambiente que se vive hoy en Bruselas. En París América también vamos a abocar la visita de Obama a Cuba un día después de su histórico discurso en La Habana. Comentaremos las palabras del presidente estadounidense con un cubano radicado en París, muy crítico con el régimen castrista, Jacobo Machover, periodista, escritor y universitario. Bienvenidos. Natalia Olivares, bienvenida a París América.
Buenos días, Asbel, buenos días a todos.
Natalia Olivares, estimados oyentes, es la enviada especial de Radio Francia Internacional a Bruselas. Natalia, aquí todos recordamos que los atentados de noviembre en París, que dejaron 130 muertos y más de 5 centenares de heridos, ocurrieron un viernes en la noche. Al día siguiente, el sábado, había mucha menos gente en las calles. Numerosos turistas, por ejemplo, no salieron de sus hoteles por miedo. Un día después de los atentados contra el aeropuerto y el metro de Bruselas, que han dejado una treintena de muertos y más de dos centenares de heridos, ¿cuál es el ambiente allá en Bruselas donde usted está?
Sí, Asbel, efectivamente nos encontramos con un ambiente de consternación más de 24 horas después de lo ocurrido, porque después de la pena, la tristeza, aparecen nuevos sentimientos aquí en Bruselas y sobre todo permanecen varias preguntas. ¿Por qué han sido posibles tales atentados en una ciudad, digamos, resguardada como lo es Bruselas últimamente, donde las autoridades supuestamente ya estaban en alerta? Hay confusión, además, a medida que va avanzando el día, a medida que va avanzando o no, digamos, la investigación. Hoy en día se sigue, después del shock, digamos, empezaron a circular las primeras informaciones oficiales en la mañana. Informaciones oficiales, hay que decirles, y otras menos oficiales. Lo seguro y confirmado, Asbel, ya lo dijiste, dos, les dijeron en estos informativos, dos identificados, dos hermanos autores de los atentados del aeropuerto, uno del aeropuerto y el otro en el metro, dos hermanos, los hermanos Bakraoui, vinculados, ya se sabe, al atentado que hubo el pasado 13 de noviembre en París. También se ha confirmado que esos dos presuntos autores son vinculados efectivamente con Salah Abdeslam, el presunto autor de los atentados, uno de los presuntos autores de los atentados de París. Lo que queda incierto es la suerte, digamos, del tercer hombre que figura en las fotos, en las famosas fotos del aeropuerto tomadas antes de los atentados por las cámaras de seguridad. En primer instante, la prensa belga aseguró que se trataba de uno de los cerebros de los atentados. La prensa aseguró que ya se había detenido y finalmente todo eso fue desmentido. Confusión, entonces, mucha confusión, Asbel, obviamente, que no ayuda en momentos en que Bruselas se encuentra en duelo. Recordemos que hubo un minuto de silencio esta mañana, o sea, al mediodía, un minuto de silencio muy emotiva, sobre todo en la plaza, esa plaza símbolo de la tragedia, la Plaza de la Bourse, que el centro de la ciudad, que recuerda, Asbel, la Plaza de la República en París, cuando al otro día de los atentados del 13 de noviembre pasado.
Talia,
la última, dime, Asbel.
Sí, justamente acaba de saberse que Ibrahim el Bakraoui, uno de los kamikazes que se hizo estallar en el aeropuerto, dejó un testamento. ¿Qué dice en ese testamento?
Efectivamente, en una de las calles de uno de los barrios donde se allanaron los departamentos, se encontró en una basura una computadora donde había un documento, y ese documento, como lo dice Asbel, es una suerte de testamento, un documento donde el presunto autor explica por qué se dedicó a esos atentados, a preparar y a hacer esos atentados. Se comenta por aquí, en todo caso, que es una suerte de reconocer, una manera de reconocer que lo que ha hecho está dentro de la desesperación, porque él dice claramente, si se confirma que él fue el que escribió ese texto, que ha actuado por no caer preso, porque explica en ese texto que ya estaba demasiado visto por la policía, demasiado detectado por las fuerzas de seguridad belga y se sentía oprimido. La única cosa que podía hacer era pasar al acto.
Por último, Natalia Olivares, ¿qué dice la gente, qué dicen los belgas sobre estos atentados? ¿Hay críticas, por ejemplo, a los políticos belgas?
Efectivamente, hay muchas críticas, como lo decía en un principio, primero hubo la tristeza, después la confusión, ahora un poco la rabia. En función de lo que he visto yo hoy, puedo decir que hay dos tipos de reacciones. La primera es decir, estamos detrás de las autoridades, de todas maneras, están haciendo lo esencial, hay que ayudarles a ir hacia adelante. Y la otra, que es por ahora la principal, es que hay mucha rabia, pensar que las autoridades están siendo muy inocentes en tratar ese expediente bastante peligroso y bastante sangriento de los atentados, es decir, que no están haciendo lo esencial, que cómo han podido pasar, digamos, por encima de esos terroristas peligrosísimos para la ciudadanía, y hay un sentimiento, digamos, de desconfianza, porque se dice que se podría haber evitado todo eso.
Pues Natalia Olivares, enviada especial de Radio Francia Internacional a Bruselas, muchísimas gracias por este informe para París América desde esa ciudad.
Gracias, Asbel.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Vamos a comentar el discurso pronunciado ayer en La Habana por Obama con Jacobo Machover, periodista y escritor cubano radicado en París. Bienvenido a París América.
Buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Jacobo Machover, usted es conocido aquí en París por su posición muy crítica sobre el régimen castrista, pero también criticó hace unos días la visita de Obama. Señor Machover, ¿sigue pensando lo mismo? ¿Sigue siendo muy crítico después de haber escuchado el discurso que pronunció ayer el presidente estadounidense en La Habana?
El discurso del presidente Barack Obama fue un discurso muy bueno en muchos de sus aspectos. Faltaron cosas por decir delante del dictador y de toda la plana mayor del régimen castrista. Esa segunda o tercera jornada del viaje de Obama fue mucho mejor que las dos primeras. Las dos primeras fueron extremadamente frívolas y no estaban a la altura de lo que se podía exigir de un presidente de Estados Unidos frente a la dictadura más longeva del continente americano y una de las más longevas del mundo. Entonces yo diría que hay dos aspectos del viaje de Obama y que finalmente eso queda en cierta ambigüedad. El discurso fue muy bueno y la recepción a los disidentes también, aunque no estuvieron todos los disidentes importantes en Cuba, a muchos no los dejaron ni acercarse, o a algunos no los dejaron ni acercarse allí, y además se expresaron críticas por el hecho de que la política de Estados Unidos frente al régimen castrista sigue siendo no tan clara. Y por otro lado, pues durante la visita de Obama hubo un número considerable de detenciones. Yo creo que el principal aspecto aspecto positivo de toda esa visita fue la pregunta que le hizo el periodista de CNN,
Señor Machover, quisiera que antes de pasar a esa pregunta con la que yo estoy muy de acuerdo con usted, quisiera regresar al discurso. Yo estoy de acuerdo con usted que es un muy buen discurso. Y tal vez lo es porque Obama no solo dijo que el embargo no funciona, sino que dijo algo incluso más importante, y es que lo que sí funciona es el ejemplo. Para mostrar las bondades de la democracia, el arma más potente es el ejemplo, y Obama encarna precisamente ese ejemplo. La democracia de Estados Unidos es imperfecta, pero permite que un hombre como él llegue a la Casa Blanca. Permite también, y lo dijo Obama, que dos cubanos americanos, y aquí se refería a Ted Cruz y Marco Rubio, estén haciendo campaña en el Partido Republicano para ocupar su puesto en la Casa Blanca. El ejemplo no se basa pues solamente en meras palabras, sino en hechos. ¿No cree usted que el verdadero mensaje de Obama, que está dirigido por supuesto a los jóvenes, a la juventud cubana, está ahí en que hay que defender la democracia, no porque sea perfecta, ni mucho menos, sino porque permite avanzar?
Obama hizo un discurso sobre la democracia que todo el mundo podría firmar, podría...
incluso emocionarse.
Sí, uno se puede identificar con ese discurso. Incluso habló del exilio cubano en términos muy conmovedores. Y además fue en un momento, por ejemplo, en que hubo como por parte de las autoridades cubanas críticas muy fuertes a los disidentes, a los que calificaba como mercenarios, de la misma manera que nos califica a nosotros, como mercenarios del imperio. Y ahí explicó que los cubanos americanos pues habían tenido un papel fundamental en la sociedad de Estados Unidos, refiriéndose al ejemplo de Marco Rubio y de Ted Cruz, sin nombrarlo. También citó, por ejemplo, a Celia Cruz, que estuvo prohibida y que sigue estando prohibida en Cuba. En ese aspecto estuvo muy legítimo y me parece que fue de muy buena calidad ese discurso. Además, había un contraste entre la personalidad de Obama y la personalidad del octogenario Raúl Castro. Quiero decir que el futuro se veía en Obama, aunque todo el mundo sabe que está en fin, al final de su mandato como presidente de Estados Unidos. Ahora, lo que es muy importante es la cuestión también de los presos políticos. No se trata solo de defender la democracia, sino de decir lo que no va en Cuba y lo que es inadmisible para un país democrático. Dicho eso, para terminar sobre ese discurso, creo que él ha dicho lo que otros mandatarios del mundo entero que fueron a Cuba no se atrevieron a decir. Pienso en el presidente francés François Hollande y pienso en muchísimos presidentes o jefes de Estado de América Latina.
Pero señor Machover, sí, quería justamente ahora sí regresar a lo que usted anotó con mucha pertinencia, ya que uno de los momentos más llamativos del viaje de Obama fue cuando Raúl Castro negó en presencia del presidente norteamericano que Cuba haya presos políticos. Esto, por supuesto, lo niega la Iglesia Católica y los grupos opositores considerados ilegales justamente en la isla. ¿Qué piensa específicamente de este momento del viaje de Obama?
Yo creo que él mismo se sorprendió, y Raúl Castro más aún. Él no está acostumbrado a escuchar críticas por parte de periodistas en Cuba. Creo que jamás había escuchado una crítica. Fidel Castro había tenido que escuchar críticas durante sus giras por países latinoamericanos e incluso por Europa. pero Raúl Castro no había tenido ese privilegio. Entonces, evidentemente, se molestó cuando Jim Acosta, que es hijo de cubano y que es periodista de CNN, le preguntó por qué hay prisioneros políticos en Cuba. Y ahí Raúl Castro se quedó prácticamente sin poder decir una palabra. Finalmente dijo que le diera la lista, dame la lista ya. Y al final concluyó con ya, se acabó. Mostrando el carácter extremadamente dictatorial de su personalidad. Y yo creo que ese fue el momento más importante. Bueno, finalmente se le brindó la lista de varias decenas de presos políticos. Hay más en Cuba. Hay más presos que son considerados como presos comunes, pero que en realidad son presos políticos. Pero bueno, unas decenas de presos políticos que siguen ahí condenados a larga sentencia de prisión, a ver si los suelta y sobre todo si no los vuelve a meter en la cárcel o no los manda al destierro, porque una de las características del gobierno castrista es regalar presos a las personalidades que van a Cuba. No sería algo nuevo, se ha hecho eso con muchos, con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI, con el Papa Francisco, se ha hecho también con personalidades americanas importantes.
Señor Jacobo Machover, quisiera que escuchara ahora un fragmento de la entrevista que le hizo nuestra colega Véronique Guémard del servicio francés de RFI a un empresario cubano que vive en Miami, Carlos Saladrigas, quien acompañó a Obama a Cuba. Lo interesante es que Saladrigas es un republicano cuyo punto de vista sobre el embargo ha evolucionado en los últimos años. Escuchémoslo.
Cuando yo vi las visitas del Papa en Cuba, yo me di cuenta que había cometido un error y que la política esta de aislamiento y de sanciones solo dañaba al pueblo cubano, no dañaba al régimen y perjudicaba los esfuerzos de procurar cambios en Cuba. Todos queremos ver cambios en Cuba. Eso sigue siendo nuestro anhelo, nuestra aspiración. Pero hoy día entendemos de que esos cambios tiene que procurarlo el pueblo cubano y que son cambios que tienen que hacerse fácil y aceptables a todos. Consideramos que es más importante hoy día enfocarnos en un futuro distinto que enfocarnos en el pasado.
Jacobo Machover, ¿qué piensa de lo que nos dijo hace unos meses Carlos Saladrigas?
Carlos Saladrigas es conocido por su política de acercamiento al gobierno castrista. Yo creo que es bastante criticado en los medios del exilio. Él tiene derecho a tener la posición que quiera. Yo no creo que sea la más moral, la más ética de las posiciones. Lo que él intenta es hacer negocios con Cuba, como algunos del mando republicano. Donald Trump, por ejemplo, últimamente ha declarado que quería construir un hotel en Cuba. Yo pienso que es una posición errónea. Yo pienso que es cierto que las políticas de Estados Unidos anteriormente no han llevado al derrumbe del gobierno castrista, pero el derrumbe del gobierno castrista se producirá por parte de los cubanos, de dentro y de fuera. No es la intervención o la toma de posición de un gobierno lo que llevará a eso. Lo bueno de todo lo que ha pasado desde el 17 de diciembre del 2014, es decir, el momento en que se empezaron a reanudar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, es que ya se está considerando la situación en Cuba como un problema interno. En otras palabras, que el problema no es el embargo de Estados Unidos hacia Cuba, sino, como dicen muchos disidentes del interior, el embargo de los Castro, de los hermanos Castro, hacia su propio pueblo.
Señor Machado,
ahora es una cuestión que nos concierne a nosotros. Obama ya estuvo ahí. Hay otros que se van a precipitar a Cuba. Se habla de Mauricio Macri, de Argentina, y muchos más, y desgraciadamente incluso en gente que no es política, ¿no? Los Rolling Stones y muchas estrellas de la canción, de los medios de comunicación y todo. Pero el verdadero desafío nos concierne a nosotros, los cubanos de dentro y los cubanos del exilio.
Señor Machover, vamos a hacer un paréntesis porque La Habana también es muy importante para los colombianos porque allá se realiza el proceso de paz y tal vez algunos recordarán, pero hoy en La Habana debía firmarse el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Nuestro corresponsal en Bogotá, Ricardo Restrepo, nos contará por qué este 23 de marzo no fue finalmente la fecha histórica de la paz colombiana. Ricardo Restrepo en Bogotá, ¿cómo está?
Buenos días.
Ricardo, pues queríamos que nos contara qué pasó, porque no hay firma hoy en La Habana entre el gobierno y las FARC.
Correcto, sí, la firma de ese acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC ya no tiene fecha en el calendario. El presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a aplazar el histórico evento programado para el día de hoy, y los motivos no son de menor importancia. Luego de 3 años de negociaciones allá en La Habana, quedan 3 temas fundamentales que garantizarían la sostenibilidad de lo pactado. Uno, la definición de los lugares de concentración de los miembros de la guerrilla desmovilizados. Y en esos lugares, recordemos, hoy se concentran 3 fuerzas paramilitares. La segunda es la dejación de las armas y la tercera es la reincorporación a la vida civil. La reciente visita del presidente Obama a Cuba y el encuentro del secretario de Estado John Kerry con los negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla daría, de pronto, quizás, un aire de confianza entre estos acérrimos enemigos. Por lo pronto, la guerrilla se puede dar el lujo de quitarle el acelerador al proceso. Después de todo, llevan más de 50 años de lucha armada.
Ricardo Restrepo, ¿pero hay alguna idea si es una cuestión de semanas, meses o años?
Lo único cierto es que el presidente Juan Manuel Santos está absolutamente convencido y seguro de que esa firma se logrará antes de que termine su segundo mandato presidencial. Pero por ahora no hay fecha en el calendario para una posible firma del acuerdo.
Ricardo Restrepo, quédese ahí con nosotros porque quiero hacer una pregunta a Jacobo Machover. Señor Machover, ¿cómo ve usted el hecho de que las negociaciones de paz se realicen allá en La Habana?
Mire, yo deseo que finalmente se consiga la paz en Colombia. Ahora bien, ya ha habido una experiencia anterior que no funcionó y tengo mis dudas sobre la sede de esas negociaciones de paz. Tanto como Noruega es un país legítimo para emprender una mediación entre los negociadores, de la misma manera Cuba, al contrario, quiero decir, Cuba no puede serlo. Cuba ha apoyado a las FARC y a los distintos grupos de guerrilla colombianos durante muchos años y ahora ellos se pasean por sus anchas en La Habana. Timochenko estaba en el estadio latinoamericano, ahí con una camiseta de pelotero cubano, eso. Para los cubanos no es algo que los honre mucho. No queremos, ni dentro ni fuera, ser identificados como los que hemos apoyado a todas las guerrillas y a todos los terroristas de Latinoamérica y de otras partes del mundo, sobre todo del Medio Oriente, sobre todo en Medio Oriente, a distintos grupos palestinos o incluso al Hezbollah. Es una imagen que debe desaparecer y desaparecerá cuando desaparezcan también los Castro.
Ricardo Restrepo, con respecto a lo que acaba de decir Jacobo Machover, ¿ha habido algún cuestionamiento sobre la posición de Cuba o el papel de Cuba dentro de las negociaciones? Creo que no.
Pues curiosamente sí la ha habido, pero pues es evidente que es por parte del partido de oposición actualmente en el gobierno colombiano, que es el Centro Democrático en cabeza del presidente Uribe, que se opone a cualquier tipo de negociación o ni siquiera de un encuentro en Cuba con la guerrilla. Lo cierto también es que hay cierta despreocupación del pueblo colombiano respecto a que se logre por fin a un acuerdo. Se ha prometido en varias ocasiones una fecha, ya se, como lo indica su invitado, se hicieron ya varios experimentos con esta guerrilla y todo ha llegado a un profundo fracaso. Ese es el temor que tiene el público en general y por eso la popularidad del presidente Santos está en picada.
Bueno, pues Ricardo Restrepo y Jacobo Machoa, yo quiero proponerles terminar este programa sobre Cuba con música cubana, ya que Charlie Amadú nos hace aquí señas para que escuchemos música cubana. Y bueno, le recomiendo a todos leer el discurso de Obama. Realmente es un gran discurso, un discurso histórico, pero también es una gran defensa de la democracia, en la que Obama también admite, por supuesto, que la democracia estadounidense no es perfecta. Jacobo Machoa, muchísimas gracias. Y Ricardo Restrepo, muchas gracias también. Vamos a terminar escuchando.
Gracias a todos. Gracias a todos los oyentes.
Bueno, vamos a terminar escuchando entonces Los Aldeanos. Es rap cubano contestatario, el rap de la esperanza de la juventud cubana.
Es la gloria para ti.
Ajá. Yo, con el permiso de los zafiros. Y el debido respeto, esta tan hermosa goza también de otros secretos, los cuales no aparecen en ningún centro turístico, porque hay que mantener la imagen de sitio magnífico. Oh, mi Habana, para el extranjero fácil, donde casi todos los autos que pasan son taxis. Mi turística ciudad, que seres cultos la pueblan, que se conecta a internet a la velocidad de la lanchita regla. Oh, mi Habana. No sé si es tu malecón, una distracción, una extensa oficina de inmigración. Son adorables tus paisajes, tus hoteles, tus ocultos burdeles para maridos infieles. La que ha cambiado al Che Guevara por dinero. Ahorita sale a la venta una foto de él en cuero. La Habana de universitarios y policías herreros que aprobaron preescolar de milagro y por los pelos. La Habana donde se extinguió el ser humano y el cubano por divisa pisa a propio cubano. Donde se brinda la mano solo cuando se supone que luego habrá un pago que duplique las buenas canciones. La Habana de adoquines, cines, bicicletas, ferias, agrodispensadas, pipas, chipetren, histeria, Cerro María, Marianao, Luyano, Buenavista y los demás barrios humildes que no salen en revista. Bares, solares, parques, collares, santeros que por un euro bajan el trayón a San Pedro del Cielo. La capital donde aprendemos desde pioneros los productos con el fin de ser corruptos y jineteros. La Habana de politiqueros, pingueros y putas, porque solo dando el culo la extraña con la disfruta. Paradas, discusiones, broncas, salideros, chivas que de gratis y sin jefe se entrometen en tu vida. Así es mi Habana, sí, humana, solidaria y comunista, que con convicciones europeas la guerra se alista. Ya no sé si es la capital de todos los cubanos, porque los guineros es que emigrante, que el chileno es un hermano. De Habana, sederista, revolucionaria, fiel, con sus tiendas con atún y sus mercados con jurel, donde hay patriotismo, pero si vuelven a abrir en Mariel, aquí solo se queda en Narra y el hermano de él. Vamos. Mi Habana, donde los infantes desde la cuna gozan de educación gratuita, de vacunas, de parques, teatros, playas, deportes, transporte y una increíble agilidad para pedir chicle a los yumas. Mi Habana, de clubes nocturnos, discos, barra abierta, tabacos, visitar sin frijoles, hueses y setas, fiestas por el doble, nobles intenciones muertas y un burocratismo invicto, adicto a cerrar las puertas. La que llora los 31 de diciembre y no dejan que a los reyes magos ella se le acerque, es todo ilógico y triste a la vez, caballo, porque ella es la que marcha cada primero de mayo. En mi Habana, sí, la nena que despierta eufórica y sale a luchar en medio de una guerra psicológica, la que todo le envuelve y resuelve cada error diciendo no se quejen que África está peor. Histórica belleza rodeada de agua, que mientras que el mundo esquía ella le cae atrás la guagua. Además es que el único lugar del planeta que la alimentación se adquiere con una libreta. La Habana de poetas y repleta guasavita, donde las bebés con 14 abriles ya fornican, donde en la primera cita ya no se pide la mano, porque hay una mano que te pide guano cuando la visitas. Mulaticas bonitas, víctimas del consumismo, que su juventud entregaron a la causa del turismo, que cuando le preguntas cuál es tu gran fantasía. Responden montar avión y no, sobornar más policías. Me van a repartir a Mickey Retro loca, que siente odio por las leyes que en el podio colocan. Enemiga del imperialismo y de la explotación, la que paga con Camilo y te cobra con Washington. Toma esta canción, mi Habana, no linda pero sincera, de parte de un habanero que verte feliz quisiera. Porque aunque Eusebio te arregle estéticamente, sé que tu corazón se deteriora lentamente. Yo nací en La Habana, soy habanero. Mira, esta es La Habana de Benny, de Polo, de Nieve, los Zafiros, las de Aida, los Bambán, Río Matamoro, el Aragón, pero también La Habana de Celia Cruz, Willy Chirino, el Duque Isaac Gao, Médico de la Salsa, La Habana de los Haitianos, la verdadera Habana de todos los cubanos, aún de cubos y palanganas, goteras de rumbe y tablas en vez de ventanas. Real 70, motherfucker. La, aldea. What?